Buenos días. Vamos a pedir una disculpa, pero no teníamos planeado que hiciera tanto calor el día de hoy. Están todos los aires prendidos, pero no se da abasto. Pero Dios sigue siendo bueno. Así que el día de hoy vamos a continuar en nuestra lectura, en nuestro estudio de Primera de Corintios. Antes nada más, decirte, si tú estás por primera ocasión visitándonos, queremos que te sientas como en casa. Nos reunimos, como decía Misael y lo dijo también el pastor David, porque creemos que Jesús es digno de ser adorado y tratamos de adorarlo con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y toda esta reunión se trata de Jesús. Jesús es el centro de nuestras reuniones. Creemos que su palabra sigue estando vigente, creemos que es viva, que es eficaz, que tiene poder para cambiar vidas. Así que siéntate como en casa. Si en algo te podemos servir, si tienes alguna duda, al final te puedes acercar conmigo, con el pastor David o alguno de los anfitriones y con gusto trataremos de responder a tus dudas, ¿ok? Antes de comenzar entonces en nuestro estudio de la palabra, te voy a invitar a que juntos oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Y luego vamos a estar leyendo Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 5 del capítulo 2, ¿ok? Entonces primero oramos. Padre, cuánta gratitud tenemos, Señor, por todo lo que tú haces. Tenemos, Señor, mucha gratitud porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y porque es tu gracia la que nos permite estar aquí. Es por tu gracia que esta mañana, Señor, podemos levantarnos y venir a adorarte, disponer nuestro corazón, Señor, también no solamente para adorarte con nuestros labios mientras cantamos, sino también para preparar nuestro corazón y disponernos a escucharte. Creemos que tu palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Y te pedimos, Señor, para que pongas en nosotros un corazón humilde, un corazón que se sepa necesitado de ti y que reconozca, Señor, la necesidad de este Salvador que es Cristo Jesús. Permite que cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy pueda salir con la convicción de que tú has hablado a nuestro corazón. Señor, tú lo haces por medios humanos, pero es tu Espíritu Santo el que habla, es tu palabra, Señor, la que transforma, y por lo tanto solamente a ti te damos toda gloria y todo honor, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Muy bien, familia, entonces vamos a leer Primera de Corintios desde el versículo, capítulo 1, desde el verso 18, por favor, si me acompañas allí. Y entonces dice, verso 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. La semana pasada, si estuviste con nosotros, te vas a acordar, y si no estuviste, vas a saber que hablamos acerca de la unidad en la iglesia. Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Pablo le escribe a los corintios y decíamos que esta iglesia surge en una ciudad muy rica, en una ciudad muy próspera, en una ciudad importante en Grecia, y decíamos que era una ciudad también muy inmoral. Vimos que se convirtió vamos a decir, el nombre de la ciudad en un sinónimo de inmoralidad sexual. Y decían de la gente que era muy promiscua, pareces corintio, ¿no? Actúas como un corintio. Porque la ciudad era una ciudad de mucho tráfico de mercancía, de marinos, de gente que iba y hacía negocios. Y en esa ciudad Dios levanta una iglesia, y el apóstol Pablo es el medio que Dios usa para que esa iglesia comience. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, encontramos esa historia. Y lo que vemos es que Pablo les escribe porque le han llegado informes de que en la iglesia hay divisiones. La gente ha comenzado a seguir hombres en lugar de seguir a Jesús. Y Pablo les dice, Cristo es el que murió por ustedes. Cristo es el que dio su vida para que ustedes fueran perdonados. Así que toda su lealtad tiene que ser a Cristo, no a los hombres. Y Pablo termina el pasaje anterior, la semana pasada, en el verso 17, y él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es interesante porque Pablo les está diciendo a los corintios que él no fue enviado a bautizar. Ahora, Pablo claro que bautizó y el bautismo es importante, pero Pablo dice, yo fui enviado a predicar el Evangelio. El bautismo es una consecuencia de la predicación del Evangelio. Las personas se bautizan cuando escuchan el mensaje del Evangelio, cuando escuchan las buenas nuevas, cuando reciben con fe ese mensaje, y entonces el bautismo es un acto simbólico de identificación con aquel que murió por nosotros, es Jesús. Pablo dice, yo fui enviado a predicar, no a bautizar. Y dice al final del versículo 17, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo sabía que estaba hablando a los corintios, y el problema en Corinto es que ellos eran parte de la cultura griega. Y en la cultura griega, no necesitas ser un erudito, era muy valioso el conocimiento, la sabiduría, la sofía, ¿no? Era por eso el amor al conocimiento, por eso la filosofía. Y en la iglesia la gente estaba empezando a valorar los discursos más que el contenido. Y Pablo dice, yo no fui llamado a bautizar, sino a predicar, y predico no usando palabras persuasivas. Y dice al final del versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, no es que Pablo estaba diciendo que las palabras le quitaban poder a la cruz de Cristo. Lo que estaba diciendo es que cuando desde el púlpito de la iglesia se magnifica o se dirige la atención de las personas hacia la sabiduría humana y no la cruz, entonces la gente se está alejando del mensaje del Evangelio. Y eso no es algo raro el día de hoy tampoco, porque los seres humanos tenemos esta tendencia a buscar cosas novedosas e interesantes. Y hay iglesias, hay pastores que han dicho, ¿sabes qué? Queremos una iglesia, pero que no predique siempre lo mismo. Queremos hablar de cosas importantes para la gente. ¿Qué tal si en lugar de hablar de la cruz de Cristo hablamos del calentamiento global y todas las implicaciones? Y podemos buscar muchos temas interesantes, pero Pablo dice, yo no fui enviado por Dios a esto. Yo no fui enviado a hablar con palabras persuasivas a las personas. El énfasis del mensaje es la cruz. De hecho, si tú ves, hay una conexión a partir del verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y esa palabra de la cruz es precisamente la manera en que Pablo está haciendo referencia al Evangelio. Ahora, eso nada más la introducción, perdón. Vamos a entrar en el tema y les voy a dar un mapa nada más para que me vayan siguiendo un poquito. Si puedes poner, por favor. Vamos a hablar de la locura de la palabra de la cruz. Y lo que vamos a ver es que es esta locura la que nos salvó en los versos del 18 al 21. Vamos a aprender que esta palabra de la cruz destruye la sabiduría de este mundo, pero también salva a los que creen. Luego vamos a ver en los versos 22 a 25 la locura que hace tropezar. En los versos 26 al 31 la locura que nos escogió. Y finalmente en el capítulo 2, verso del 1 al 5, la locura que predicamos. Y comenzamos entonces hablando de la locura que nos salvó. Pablo, en el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo comienza con esta frase porque nuevamente la iglesia de Corinto estaba valorando la sabiduría humana. Y Pablo lo que está diciendo es que la cruz de Cristo está poniendo fin a la sabiduría del mundo. Pablo no está luchando contra el uso del cerebro. Pablo no está luchando en contra de que los cristianos piensen. De hecho, en muchas de sus cartas, él insiste en la necesidad de pensar, de ser sobrios. Pero Pablo, cuando hace referencia a la sabiduría del mundo, básicamente está hablando de la cosmovisión. ¿Saben lo que es la cosmovisión, verdad? Es la perspectiva con que tú analizas el mundo. Y en esta cosmovisión griega, los hombres se ponían en el centro, lo mismo que el día de hoy. En esta cosmovisión, en esta perspectiva del mundo, el hombre está en el centro de todas las cosas y Dios puede estar alrededor si es que está, porque muchas personas no consideran a Dios necesario en este mundo, en la creación. Y Pablo lo que está diciendo es que la palabra de la cruz destruye esta sabiduría humana. ¿En qué sentido? En el hecho de que, pensando en los griegos, ellos a través del razonamiento querían encontrar a Dios. ¿Y sabes qué encontraron a través del razonamiento? A ellos mismos. El hombre se encontraba a sí mismo y se ponía como el centro de las cosas. Y Pablo les está diciendo que a pesar del lenguaje florido que pueda tener la sabiduría, no tiene contenido. Y Pablo le dice, mi predicación, aunque no es muy elocuente, aunque no es muy adornada, tiene sustancia, tiene contenido. Pablo dice que es este mensaje, esta palabra de locura, la que separa a la humanidad. ¿De qué manera? Dice allí, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura ¿para quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que está diciendo es que la misma palabra, me encanta, si lo puedes poner en el TV, por favor. El mensaje de la cruz es una ridiculez. Reina Valera es muy elegante y te dice locura, pero la palabra es insensatez, es algo ridículo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Ahora, no quites el pasaje, déjalo ahí por favor, porque quiero que veas esto. Eso es lo que sucede, no solamente en la época de los corintios, sucede hoy en día. ¿Cuántos quizá en algún momento han pensado, qué podemos hacer para que el mensaje del evangelio sea más atractivo? Para que la gente vea el mensaje y lo considere. ¿Cómo podemos hacerlo que suene más interesante, más intelectual? Pablo dice, este mensaje que es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, a nosotros es el poder de Dios. Y es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, el verso 16, dice, yo no me avergüenzo de este mensaje porque es el poder de Dios para salvación. Mucha gente quiere adornar el evangelio, quiere agregarle sustancia para que suene atractivo, para que parezca interesante. Pero Pablo lo que está diciendo es que el mensaje por sí solo es poder de Dios para salvar y tiene pruebas. Dice, nosotros somos la prueba. Nosotros hemos creído este mensaje y por eso hay este contraste. Para los que es un mensaje ridículo van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Por qué dice que vamos en camino a la salvación? Si tú viniste a Cristianismo 101, hablábamos de que la salvación tiene tres tiempos. Fuimos salvos del juicio del poder del pecado. Somos salvos el día de hoy del poder del pecado porque somos libres, pero el pecado sigue estando presente y sabemos que en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado porque el pecado ya no será más. Todos como creyentes sabemos que habrá un momento donde seremos santificados completamente, donde el pecado ya no va a existir, donde el sufrimiento ya no va a ser, pero mientras tanto vamos camino a esa salvación que va a ser eterna. Lo mismo sucede con aquellos que van camino a la destrucción. Mientras estás vivo, si tú estás ignorando este mensaje, tú vas camino a la destrucción. A lo mejor no lo sabes, o a lo mejor no has meditado en ello, o a lo mejor no lo crees. Pero cuando llegue el día, esa destrucción va a ser eterna, total, completa. En contraste, la salvación va a ser eterna, total y completa también. Y Pablo lo que está diciendo en ese primer versículo es que el mensaje de la cruz trae juicio a la sabiduría humana y divide a los hombres entre los que se salvan y los que se pierden. De hecho, en el verso 19, él cita el Antiguo Testamento y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ponlo en NTV, por favor. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Y eso es un pasaje del Antiguo Testamento, está en Isaías 29:14. Si lo pones por favor, Isaías 29:14, es Dios mismo en el Antiguo Testamento hablando de un juicio. ¿Qué aflicción? Isaías, ok. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Y otra vez, piensa cuando habla esta sabiduría o esta inteligencia, está hablando de la sabiduría humana separada de Dios. Aquella que no ve a Dios necesario. Es el tipo de sabiduría a la que está mencionando. En el verso 20 hace tres preguntas retóricas, pero está haciendo alusión a las escrituras. En el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y está citando Isaías 44:25. Si pones Isaías 44:25, por favor. Pablo simplemente voltea al Antiguo Testamento y trae estas citas 25. Dice, que deshago la señal de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Y en Isaías 33:18 menciona a los escribas. Lo que está diciendo es que Dios, por medio de la locura de la cruz, está trayendo juicio a la sabiduría de los hombres. ¿Ok? Quizá todavía no hace clic, pero quiero que veas esto. Básicamente estamos hablando entonces que la locura de la palabra de la cruz es lo que nos salvó a nosotros. Tú y yo no estamos aquí porque alguien nos presentó un argumento brillante. Tú y yo no estamos aquí porque alguien habló con palabras muy elocuentes. Tú y yo estamos aquí porque un día escuchamos el mensaje de Cristo crucificado y algo sucedió en nuestro corazón. Y tú y yo creímos y tú y yo seguimos a este hombre que murió en la cruz. Este hombre que murió por ti y por mí. Ok, así de que la locura de la cruz destruye la sabiduría humana, pero salva a los que creen. Me gusta porque dice aquí que Pablo se incluye en el grupo, ¿no? Al final del verso 18 dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, finalmente en el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ponlo en NTV, por favor. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Ese sigue siendo la lucha el día de hoy. Muchas personas dicen, soy demasiado intelectual, yo no puedo creer estas cosas. A mí tráeme, quiero datos, quiero un teorema que me compruebe que Dios existe. Y dice, ¿sabes? Dios planeó que fuera mediante una predicación ridícula que la gente se salvara, porque en el razonamiento humano los hombres desechamos a Dios. ¿Sabes? Es el patrón que él, en la Biblia, si tú vas a Romanos capítulo 1, si lo pones en NTV, por favor, desde el versículo 18. Ponlo del verso 18, capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Está poniendo en Reina Valera, ponlo en NTV, por favor. Ok. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. ¿Cómo la ha hecho evidente? Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen excusa, no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero mira, verso 21, esa es la sabiduría humana. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cuál es el problema? ¿Que no lo conozcan? No, el problema es que lo conocieron. El problema es que no quisieron adorarlo. El problema no es científico, el problema es moral. Las personas no es que no puedan conocer a Dios, es que no quieren recibir a un Dios al que tenemos que rendir cuentas. Y Pablo dice en el versículo 21, como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y básicamente lo que está diciendo es que no importa tu nivel intelectual, solamente los sabios arrogantes son los que jamás conocerán a Dios. No porque hay una incapacidad de conocerlo, simplemente porque en la arrogancia no pueden recibir un mensaje tan ridículo como el de la cruz. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso, el segundo punto, decimos que esta locura es la que hace tropezar. En el verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ponlo en el TV, por favor. Son puras tonterías. Ahora, tú sabes, si has leído los evangelios, sabes que Jesús hizo muchas señales, Jesús hizo muchos milagros, pero los judíos seguían cuestionando porque ellos querían un milagro como el de Moisés. ¿Sabes por qué no abres el mar ahorita? ¿No? Jesús hacía milagros, Jesús levantaba muertos, Jesús sanaba enfermos, Jesús caminaba sobre el agua, Jesús multiplicaba el pan y le decían, a ver, haznos una señal, acabas de comer gratis y estás pidiendo señales. En Marcos 8, en el verso 11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Te fijas? No querían realmente una señal para creer, lo estaban tentando. Y dice el verso 12, y gimiendo en su espíritu, Jesús está gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Eso está en Marcos 8, del 11 al 13. Los judíos en realidad pedían señales porque ellos estaban esperando un Mesías que no se parecía a Jesús. Ellos querían un Mesías que fuera un rey, noble, guerrero, que los libertara de la esclavitud. Y llega Jesús, manso, humilde, sencillo, y dicen, ese no puede ser el Mesías. No cumple con un requisito. Ahora, en contraste, dice que para los judíos, ellos pedían señales, pero dice que en el verso 22, y los griegos buscan sabiduría. Y nuevamente vemos que para los griegos un Mesías crucificado era lo peor. Era lo peor. Según un escritor antiguo, Cicerón, dice, la cruz, bueno, no sé si tú sepas esto, pero en la época, si tú eres un soldado, un ciudadano romano, a ti no te podían crucificar. La cruz solamente era para lo peor de lo peor. Entonces, tú y yo, a lo mejor ahora estamos acostumbrados y podemos traer una cruz, a lo mejor traes una cruz en tu cuello, a lo mejor traes una cruz en una camiseta, tú lo ves como algo normal. En la época era algo escandaloso. Este hombre, Cicerón, escribió, dice, era tan atrozmente feo hablar de la cruz que estaba fuera de los límites de una conversación cortés. La misma palabra cruz, escribió él, Cicerón, debería estar lejos no solo de la persona de un ciudadano romano, sino de su pensamiento, sus ojos y sus oídos. La cruz era lo peor, era algo escandaloso. Y de hecho, hay ejemplos de esto. Si puedes poner por favor la imagen. Esta encontraron en un templo. Bueno, en un monte, Monte Palatino, y es una inscripción de Alexámenos adorando a su Dios. Tú ves que es un hombre con una cabeza de asno, y esa es la inscripción que está en la pared, Alexámenos Cebeteteón, es Alexámenos adorando a su Dios. ¿Por qué? Porque era algo risible, para la gente era algo ridículo, que tu Salvador estuviera en la cruz. Ahora, ¿sabes? Los musulmanes tienen un concepto de su Dios que es muy fuerte. Pero cuando tú y yo hablamos del Dios de la Biblia, este Dios es un Dios que se humilló. Es un Dios que se despojó de sus privilegios para venir como hombre. Es un Dios que no solamente se vistió de hombre, sino que nació en cuna humilde, que sirvió a los hombres, que fue menospreciado por ellos y que fue muerto junto con los criminales en la peor muerte que existía. Era algo escandaloso. Y por eso Pablo dice, este mensaje es locura porque para los judíos no puede ser que este humilde hijo de un carpintero sea el Salvador. Y para los griegos ese no puede ser Dios que está colgando de un madero como si fuera un criminal. Sin embargo, en el verso 23 dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Si ponlos en NTV, por favor. Sin embargo, ¿para quiénes? Los que Dios llamó a la salvación. Y sabes, tú y yo estamos aquí porque creímos ridiculeces, pero fue porque Dios te llamó. No es porque tengas un alto o bajo coeficiente intelectual. La realidad es que Dios nos ha llamado. El evangelio, la locura, la palabra de la cruz tiene poder espiritual. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y tú y yo hemos respondido a ese llamado por Dios. Tú puedes decir, no es cierto, ahí me trajo mi mujer. Sí, tu mujer fue el medio. Dios te llamó. Pero como no eras obediente, mandó a tu mujer que te trajera. Tú y yo estamos aquí porque, como Pablo dice, no importa si eres judío, no importa si eres griego, si Dios te ha llamado, por eso estás aquí. Y Dios dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, es interesante nuevamente, digo, cuando tú piensas, voltea. Y hay gente de diferente trasfondo, con diferentes ideas, con diferente preparación, pero todos estamos aquí compartiendo la fe en este hombre que murió en la cruz. De hecho, dice el versículo 25, ponlo en NTV por favor, porque en Reina Valera no lo vas a captar igual. Mira lo que dice el verso 25: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Pablo lo que está diciendo es que cuando Pablo voltea y ve la cruz, dice, Dios se pasó con este plan. Puede parecer bien tonto, pero en realidad este plan es más sabio que cualquier sabio. ¿Por qué? Porque precisamente hace a un lado la sabiduría humana. Ningún hombre puede conocer a Dios por sus propios medios. Dios se revela a los hombres. Tú y yo podemos conocer a Dios porque Él así lo ha dispuesto. Nadie jamás ha visto a Dios. De hecho, cuando Jesús vino, el apóstol Juan escribe en el Evangelio, en el capítulo 1, en la primera parte dice, ¿sabes qué? Solamente cuando tú ves a Jesús puedes conocer a Dios. No solamente es el plan más sabio, sino que también, si pones otra vez el pasaje, la debilidad que Dios muestra es en realidad más fuerte que toda fuerza humana. Dios se hizo hombre porque Él así lo decidió. Dios fue la cruz porque Él así lo permitió, porque Él sabía que no había otra manera en que los hombres fuéramos rescatados. No había ninguna manera en que tú y yo pudiéramos ser santos. No hay manera en que tú y yo pudiéramos dejar de pecar. Y si somos honestos, no te hagas. Tú sabes de lo que estoy hablando. Todos somos pecadores. Pero en su aparente locura y en la aparente debilidad de Dios, consumó un plan que es mucho más sabio que los sabios humanos y que muestra su fortaleza por arriba de cualquier fortaleza humana. Dios se humilló para rescatarnos. Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, Jesús se humilla en obediencia al Padre para que tú y yo seamos rescatados. Jesús se convirtió en la ofrenda por el pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, no solamente es la locura que hace tropezar a los sabios, sino también quiero que veas al punto número 3, la locura que nos escogió. La locura que nos escogió, ¿cómo? Pon el verso 26, por favor, ponlo en NTV también. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. No sé cuántos de aquí sean de las, vamos, personas sabias, reconocidas mundialmente a los ojos del mundo. No sé cuántos sean poderosos, no sé cuántos sean ricos cuando Dios los llamó. Pero lo que Pablo sí sabía es que eran pocos. Y le dice, véanse ustedes, está de locos que Dios los haya escogido a ustedes. Si Dios iba a salvar gente, pues por lo menos que hubiera salvado a lo mejorcito, dice Pablo. Pero miren, aquí estamos tú y yo. Ese es el punto. Es una locura que nos haya escogido a nosotros. Miren, hermanos, su vocación. No son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La idea de Pablo es que cuando el Señor llegue, o en el último día, en el juicio final, los sabios van a ser excluidos y los ridículos, los necios, vamos a estar como parte del reino. Y por eso dice, van a ser avergonzados los sabios. Lo que está diciendo Pablo es que aquellos que podemos ser calificados como débiles, en el día que el Señor venga, vamos a estar avergonzando a aquellos que en su fortaleza confiaron y excluyeron a Dios de su vida y quedaron fuera por la eternidad. Pablo está pensando en este tiempo como un tiempo transitorio. Este tiempo está acabando. La realidad de este mundo se está desvaneciendo. Viene el momento en que Dios va a marcar el juicio final, y entonces se van a revelar la verdad de las cosas. Y Pablo dice, Dios escogió lo vil, lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que ahorita es. En aquel entonces, lo que ahorita es va a ser deshecho, pero lo que Dios escogió se va a manifestar como lo que va a permanecer. ¿Sí me explico? ¿O estoy hablando con sabiduría humana? Pero mira, ¿cuál es el propósito? Ok, el propósito por el cual agarra gente como tú y como yo está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Básicamente lo que dice Pablo, cuando tú y yo lleguemos al cielo, no tenemos nada de qué presumir. No eres el más sabio, no eres el más inteligente, no eres el más poderoso, no llegaste ahí por palancas, no fue porque impresionaste al Señor, no. Fue por la locura de la predicación de la cruz, porque creíste que ese hombre que estaba colgado del madero había muerto por tus pecados, y porque creíste que al poner tu fe en él, tú serías perdonado, adoptado por Dios y puesto en una relación correcta con él. Que nadie se jacte. A mí me encanta eso, porque no importa cuánto te creas aquí, delante de Dios eres un pecador como cualquiera. Y mira, de hecho, ese es un pasaje del Antiguo Testamento, está en Jeremías 9:24. Si lo puedes poner, por favor, Jeremías 9:24, ponlo en NTV también, por favor. Dice que no. Dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Vete al 23. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de qué, de su sabiduría, o el poderoso de qué, de su poder, o el rico de sus riquezas. Si alguien se va a jactar, dice el Señor, los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Te quieres jactar? Dice el Señor, jáctate de que me conoces. Eso es lo único que puedes presumir, que me conoces. Y sabes, la fe no se puede desconectar del conocimiento de Dios. De hecho, la vida eterna es eso. Que te conozcan a ti, dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. y al Hijo al que tú enviaste. A ti, el único Dios verdadero, y al Hijo al que tú enviaste. Esa es la razón por la cual escogió personas como nosotros. Dice el verso 30: más por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, yo no sé si lo notas otra vez, pero Pablo ha venido hablando de los escogidos, los que se salvan, los que creen, los que son llamados. Ponlo en NTV otra vez, el versículo 30. ¿Por qué tú y yo creímos? Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Tú y yo estamos aquí y tú y yo hemos creído otra vez, no porque somos inteligentes. Es porque Dios nos trajo, Dios nos llamó, Dios nos unió a Cristo, y ahora Cristo, dice, ha sido hecho nuestra sabiduría. Ahora tú y yo pensamos no con sabiduría humana. Tú y yo tenemos una perspectiva del mundo diferente, porque tú y yo la vemos desde lo que dice Dios. Porque tú y yo no estamos en el centro del universo, Dios está en el centro, y desde allí tú y yo tenemos una perspectiva diferente. No solamente Él es nuestra sabiduría, Él ahora es nuestra justificación. Es por Jesús que tú y yo somos considerados justos delante de Dios. No somos justos, seguimos pecando, seguimos fallando, somos humanos. Pero la justicia de Cristo ahora me es imputada, me es abonada a mí como si fuera mía, y soy justificado delante de Dios, tengo una relación con Dios. Y dice que también Él es mi santificación. Yo no soy santo como Dios quiere, pero Él me llamó en Jesús, me apartó para Él, y con su Espíritu Santo estamos en ese proceso de santificación. ¿Ya hemos hablado de eso? Es un proceso de por vida. Si alguien dice, no creas cristiano, sigues cometiendo pecados. Sí, pero estoy en el proceso, es un proceso, el proceso de santificación. Cristo me perdonó, Cristo me perdona hoy, y Cristo me va a perdonar los pecados del futuro, porque Él pagó por ellos. Pero en el inter también está trabajando para que yo sea santo. Y dice que también es nuestra redención. Y la palabra redención es un término comercial, básicamente en el mercado de los esclavos. Si tú tenías un esclavo, o más bien, tú podías ir al mercado de esclavos y pagar por uno de ellos, y entonces tú lo redimías y él podía quedar libre si tú querías. Jesús nos hizo libres, Él pagó por nuestra libertad, Él nos redimió. Así que esta locura de la cruz, este hombre crucificado en el madero, es el que nos ha hecho sabios, justos, santos y libres. Por eso dice el verso 31, para que, como está escrito, si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. ¿Ok? Y por último, número 4, esa es la locura que predicamos. Pablo les dice en el versículo 1 del capítulo 2, como una consecuencia, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, miren, acuérdense cuando fui. Pablo dice, no solamente mi mensaje no fue elocuente, iba con mucho miedo, con temor y temblor. Si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 18, quizá tu Biblia tiene títulos, dice Pablo en Corinto. Y precisamente Pablo dice en el versículo 4. Y discutía, Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo dice, acuérdense, cuando yo fui, iba con miedo. Iba con temor y con temblor, y mi palabra no fue persuasiva. Mi palabra, dice, fue solamente Jesús, porque me propuse anunciarles el testimonio de Dios, dice, pero me propuse no saber nada sino solamente Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Dice Pablo en el verso 5. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es el mensajero, familia, lo dijimos la semana pasada. Es el mensaje. Lo que tiene poder es el Evangelio. El poder para cambiar vidas es el Espíritu Santo, no la elocuencia, no la imagen de la persona, no la sabiduría que tenga esa persona. El poder está en la cruz de Cristo. Y Pablo dice, no quiero que ustedes confíen en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios que cambia vidas. Esta locura es la que salva, esta locura es la que escogió, es una aparente debilidad de Dios, es la que hizo posible que nuestros pecados fueran perdonados, y ese es el mensaje que proclamamos. No vas, cuando tú vengas aquí no vas a escuchar otra cosa que no sea el mensaje de la cruz, porque es lo mismo que nos hemos propuesto nosotros. No hablar de otra cosa que Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría de Dios. Él es el que te hace sabio, Él es el que te hace santo, Él es el que te justifica, Él es el que te hace libre. Es la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, lo que salva y lo que transforma. Y yo no sé si tú ya habías escuchado esta locura. Yo no sé si tú ya habías escuchado este mensaje. Y si lo habías escuchado, yo no sé si tú lo has creído. Lo que te puedo decir es que si tú estás aquí el día de hoy, yo lo creo como loco, como necio que ha creído esto, que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. ¿Cómo vas a responder a ese llamado? ¿Vas a poner tu fe en Jesús o vas a seguir confiando en tu sabiduría, que por cierto tiene límite y que por cierto va a ser destruida? ¿O vas a confiar en la locura de un Cristo crucificado por tus pecados y por los míos? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Antes de que adoremos a Jesús, te voy a invitar a que oremos, a que medites en este mensaje, porque si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces tú estás confiando en ti. Jesús fue muy claro en los evangelios. Tú vas a encontrar que Jesús dijo, la humanidad solamente la podemos categorizar en dos grupos: los que juntan y los que desparraman, los que están conmigo o los que están contra mí. Entonces, no, yo no tengo nada contra Dios, pero no me interesa. Estás contra Él. No hay otro grupo. Lo siento, no hay tercera opción. Jesús estableció y dijo, solamente estás en uno de estos dos grupos. Y la pregunta el día de hoy es, ¿en qué grupo estás? Si tú has escuchado el mensaje y por alguna razón lo has pasado por alto, te invito para que el día de hoy consideres seriamente esto. Jesús vino a morir por tus pecados para que no tengas que pagar por ellos en la eternidad. Jesús vino a no solamente a perdonarnos, sino a ponernos en una relación correcta con Dios, para que tú y yo podamos disfrutarlo eternamente después de que muramos. Así que, si tú quieres hacerlo, el día de hoy tú puedes en tu lugar orar y decirle, Señor, perdóname, pongo mi confianza en ti, perdóname por vivir a mi manera, por pensar que puedo, Señor, por mis propios medios, tener una relación contigo. Señor, el día de hoy reconocemos que necesitamos un Salvador. Señor, todos los hombres pecamos, ese no es ningún misterio. Lo que te pido, Padre, el día de hoy es que tú traigas convicción a cada uno de los corazones, a cada una de las personas que estamos aquí, que podamos reconocer no solamente nuestro pecado, sino también la necesidad que tenemos de un Salvador, y que podamos abrazar este mensaje de locos, que tú, siendo el Dios Todopoderoso, te humillaste a venir como un hombre para morir en la cruz y allí pagar por nuestra miseria, Señor.